Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenidos a este 25 de febrero, en el que, a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hoy lo notamos más que ayer, pero menos que mañana, y según anuncia la previsión, menos que el lunes, que es cuando se espera el día más frío de todo lo que llevamos de invierno. Tampoco nada fuera de lo normal para estas fechas. Llevamos un invierno con temperaturas más altas de lo habitual, y en cuanto llega un frente propio de febrero, parece que hay que alarmarse, ni mucho menos. Eso sí, hay que tener cuidado en las carreteras, en determinados puertos de montaña de Asturias, de Galicia, también del norte de Castilla y León, en Huesca, en Burgos, por ejemplo, también. Bueno, se esperan nevadas abundantes en el noroeste. También va a nevar en el este de Andalucía y en el oeste de la meseta sur. Y luego, heladas pronunciadas. Las mínimas, 10 bajo cero en Soria, que pide un buen abrigo, bufanda, guantes, 6 bajo cero en Pamplona y Ávila, 5 bajo cero en un buen puñado de capitales como Burgos, Palencia, Logroño. Así que lo normal, ¿no? Para un 25 de febrero. Bueno, estamos en el día después del primer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿ahora qué? ¿A partir de ahora qué? Porque un año después, salvo los movimientos en el frente, salvo la tragedia que deja esta guerra, las posiciones siguen inamovibles. Putin ha fracasado en su intento de invadir en dos días a sus vecinos. No ha conseguido acabar con Zelensky, pero sus ansias imperialistas siguen teniendo a Ucrania como objetivo. El gran problema de esta invasión es que se cronifique, que se perpetúe en el tiempo y que poco a poco nos vayamos olvidando de que tenemos una guerra a las puertas de Europa. Mira esta reflexión. No ha pasado ni un mes del terremoto de Turquía y de Siria, que ha dejado, según la cifra oficial, más de 50.000 muertos. No ha pasado ni un mes y el foco internacional ha desaparecido. Eso es lo que pide el gobierno de Ucrania. Agradecen el apoyo que han venido recibiendo, agradecen la repercusión que ha tenido este primer aniversario, pero cuando los medios extranjeros se vayan marchando, la invasión continuará. El ataque ruso seguirá, con el desastre humanitario que eso supone y con las consecuencias económicas que todos sufrimos día a día. ¿Qué es lo que pide Zelensky, el presidente ucraniano? Más armas, más medios. No solo los blindados, quiere también cazas para vigilar su espacio aéreo. Y hay una novedad en este asunto, es la propuesta de paz que ha hecho China. Esa petición de alto el fuego, de iniciar conversaciones. Que, por otro lado, hay que mirarla con escepticismo, porque China en ningún momento habla de invasión ni tampoco condena la agresión de Rusia. Aún así, el presidente ucraniano no rechaza la propuesta.
Deberíamos utilizar esto y empezar a trabajar con China. Ya lo dije una vez, China ha comenzado a hablar sobre Ucrania y eso no está mal.
Algo es algo. Esa es la gran novedad de las últimas horas, la propuesta de China, incluso la posibilidad de que Zelensky se reúna con el presidente chino Xi Jinping. La otra gran novedad es el acuerdo in extremis en el seno de la Unión Europea para aplicar nuevas sanciones a Rusia. En cuanto a la petición de enviar cazas a Ucrania, bueno, España no le ha dicho un no rotundo a Zelensky. Otra cosa es cómo a nivel interno lo gestionen. Pero en vísperas de que Sánchez asuma la presidencia de turno de la Unión, a menos de un año para las elecciones generales, va a tratar de aprovechar el filón de esa circunstancia para sacar todo el rédito posible a nivel interno. Aquí Sánchez, cualquier paso que dé, volverá a toparse con la realidad de su gobierno. El jueves, cuando llegó a Kiev, antes de entrevistarse con Zelensky, en un acuerdo en un encuentro con alcaldes, les dijo: toda España está con Ucrania. Y mira, no. solo tiene que escuchar lo que lo ha vuelto a decir en las últimas horas la ministra de Podemos, Yone Belarra.
Nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después que íbamos a mandar tanques. Ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Soldados españoles en Ucrania?
Ya sabemos que Podemos está en contra de todo esto, pero no hace más que confirmar el valor que tienen los principios de los de Podemos. Con tal de conservar el poder, lo que haga falta. Lo que es evidente es que no se puede ser equidistante ante una agresión contra la soberanía de un país. Y aquí España, aun no mostrando fortaleza interna en el seno del gobierno, como sí han hecho otros ejecutivos de coalición, como el propio gobierno alemán, donde han conseguido convencer a los verdes, por ejemplo. Bueno, pues hay que decir que aquí sí que España está a la altura del conjunto de la OTAN y de la Unión Europea. Luego, las cifras que deja esta invasión son dramáticas. Ninguna se acerca a la realidad, como suele ocurrir en cualquier guerra, por otro lado. Las cifras oficiales, más de 8.000 civiles muertos, 8 millones de refugiados, 5 millones de desplazados de forma interna. Desde que empezó la invasión, cerca de 160.000 ucranianos han llegado a España. Lisa tiene 10 años. Cuando empezó la invasión rusa, ella vivía en Odessa y se vino a España junto a su madre y a su abuela gracias a Ana, una ucraniana que llevaba ya 10 años viviendo en Madrid. En Mediodía Cope, Lisa ha contado, bueno, lo que le transmite su padre desde Ucrania.
Bueno, dice que quiere verme y yo digo que también, bueno, habla que si eso todo va a parar, él va a abrazarme.
No hay que olvidarse tampoco de ellos. Cuando llegaron hace poco más de un año, España se volcó, incluso se organizaron caravanas de voluntarios que acudían a la frontera con Polonia para traer a España a estos ucranianos. Cierto es que todos tienen alojamiento, tienen comida, pero les van surgiendo necesidades lógicas del paso del tiempo que conviene atender. Lejos de Ucrania, en Canarias, seguimos conociendo novedades del caso Mediador. Ya sabes que es la trama de corrupción que actuaba en varias islas y que se dedicaba a cobrar comisiones y mordidas a empresarios a cambio de supuestos favores. Como cabeza visible de la trama está el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que como los capos de cualquier organización mafiosa, tenía su mote, Tito Berni. Aunque había serias sospechas sobre las prácticas oscuras de Tito Berni, hasta que no saltó el caso, la dirección del PSOE no le obligó a dejar su escaño en el Congreso de los Diputados. Eso fue la semana pasada, hace 14 días. Luego fue detenido y puesto en libertad porque la única acusación personada, que era la Fiscalía, no pidió su ingreso en prisión. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Así que en la calle continúa el socialista Juan Bernardo Fuentes, con tiempo y con capacidad suficientes para destruir las pruebas que le involucren en la trama. Los empresarios sobornados eran fundamentalmente profesionales vinculados al sector agrario. Y el modus operandi era aparentemente sencillo. Si pagaban, les prometían agilizar y desbloquear subvenciones de todo tipo. Ayudas autonómicas, subvenciones europeas, y también les aseguraban que, previo pago, evitarían inspecciones sanitarias. Dentro de esta trama estaba la figura del mediador. Se llama Antonio Navarro Tacoronte y ha hablado con nuestros compañeros de COPE Canarias. Su versión ocupa una parte relevante del sumario y también las pruebas que ha ido aportando, porque tenía por costumbre grabarlo e inmortalizar casi todo con su teléfono móvil. Cuando juntaba empresarios con Tito Berni en Madrid, después de la excursión por el Congreso, después de comidas generosas, se iban con prostitutas. No faltaba Viagra ni drogas, en su particular versión de sexo, drogas y rock and roll. A veces la situación se desmadraba hasta tal punto que algún diputado acabó con su miembro reproductor con mordeduras.
De martes a jueves o hasta viernes por la mañana, porque a lo mejor algún diputado lo mordían y no podía ir a su casa y teníamos que controlar la situación y estar un día más en Madrid para que cierto diputado fuera con su miembro viril no mordido a su casa.
Pero este mediador ha contado a COPE que a las comidas que organizaban no solo acudía Tito Berni. En esos almuerzos con los empresarios que se prestaban a ser sobornados participaban otros diputados socialistas.
15, 16. ¿Tú te crees que me voy a poner a mirar mi móvil para ver quién era el diputado por Sevilla, quién era el diputado por Ávila o quién era el diputado por Galicia? Sinceramente, ¿me voy a poner a mirar? No, va a ser que no.
El PSOE todos, Antonio.
Sí, sí, Partido Socialista. A ver, no vas a meter en una reunión de trabajo a congresistas del PSOE con congresistas de Vox, ¿no? No sonaría bien, ¿no?
Apunta a diputados del PSOE y a pesar de que le preguntábamos y le repreguntábamos, no da nombres. Esta es la versión de Antonio Navarro Tacoronte. Esta es la versión del mediador de esta trama de corrupción y es lo que tiene que aclarar ahora la justicia. Muchas de las cosas que cuenta y que acabas de escuchar están acreditadas con documentos, por lo que habrá que determinar si la trama ha cometido los delitos que se deslizan de la investigación. Se les acusa de cohecho, de organización criminal y hay indicios que podrían, que concluyen que habrían podido haber amañado contratos públicos. Bueno, hay varios protagonistas más en esta trama. Uno es Francisco Espinosa Navas, un general de división de la Guardia Civil retirado. Es el único que por el momento permanece en prisión. Según la investigación, habría recibido supuestamente importantes cantidades de dinero y todo tipo de regalos. Él les prometía ejercer su influencia que, en muchos casos, luego después no llegaba. Era más un farol que otra cosa, pero eso sí, cobraba. Y supuestamente se llevaba los regalos. De todo lo que ha dicho el mediador, que está tirando de la manta, hay un asunto novedoso más. Dice que el presidente de Canarias estaba al tanto de todo. El presidente socialista lo niega.
Hubiese cesado al director general y hubiese ido a la justicia de manera inmediata, eso no tenga ninguna duda. Porque la actuación de cualquier responsable público ante cualquier supuesto ilícito tiene que ser contundente. Y por tanto, creo que con eso quedo o dejo absolutamente clara la actuación como presidente y como miembro del gobierno.
Incluso anuncia que va a emprender acciones legales contra el mediador por haber hecho esa acusación. Lo que es una realidad es que son las 6 y 13 minutos y como la Fiscalía, la única acusación personada, no pidió prisión provisional para Tito Berni, el exdiputado socialista sigue en la calle. Por lo demás, este martes, este próximo martes, vamos a decir adiós a febrero y ese día faltarán justo 3 meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Hasta entonces ya sabes que los fines de semana serán sábados y domingos de mitin. Hoy Pedro Sánchez no tiene nada en la agenda. Su habitual acto de los sábados desde hace meses lo adelantó ayer viernes. Sánchez se fue a Badajoz para participar en un mitin en el que presentó a los candidatos. Y el acto nos deja varios momentos. El primero, un clásico, su llegada en avión oficial al aeropuerto de Badajoz. En este caso no fue un Falcon, sino un Airbus A310 que pertenece al ala 45 del Ejército del Aire. Para que luego digan que Pedro Sánchez no es conservador. Para que luego digan que Sánchez, bueno, no utiliza medios públicos. Podía haber aterrizado en la base aérea de Torrejón y haberse pillado un tren, pero no. No se atrevió a viajar en tren a Extremadura, no fuera que no llegara a tiempo a ese mitin. Aquí tiro de un clásico que se repite en cada desplazamiento. Siempre se busca un acto supuestamente institucional. ¿Para qué? Para lo evidente, para justificar su viaje en el avión oficial. En este caso, fue una visita a un colegio que se realizó de forma precipitada y un tanto improvisada. Luego el mitin fue en el Palacio de Congresos. Bueno, pues se dieron dos circunstancias. Ya sabes que Sánchez solo organiza encuentros con figurantes, que en realidad son militantes o simpatizantes del Partido Socialista. Ahí está su partido de petanca en Coslada o su reunión con un joven supuestamente anónimo que cobra el salario mínimo. Todos tenían vínculos con el PSOE. Cuando eso no lo pueden controlar, amplían el perímetro de seguridad. Ayer no les sirvió con eso. Junto a la entrada del Palacio de Congresos de Badajoz, donde el presidente celebraba un mitin, desde el PSOE colocaron una comparsa. Bueno, pues ni con la comparsa fueron capaces de acallar los pitidos y protestas contra el presidente. Y Sánchez dirá, ¿para qué hago nada en España con lo cómodo que viajo por el extranjero donde nadie me pita? Hay más noticias en este sábado, te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Caso Kitchen.
Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su número 2, el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, y la misma pena para el entonces director operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
Sin acuerdo.
La segunda reunión de los letrados de la Administración de la Justicia con el Ministerio, que se volverán a ver el lunes. Se cumple un mes de huelga en la que se han suspendido cerca de 200.000 vistas y juicios en toda España.
Reunión discreta.
Pere Aragonés pide al gobierno un compromiso claro con el diálogo y cumplir los acuerdos cerrados. Un encuentro que no se conocía del presidente de la Generalitat con Félix Bolaños, que el Ejecutivo enmarca dentro de la normalidad para mantener, dice, buenas relaciones personales.
Y Algeciras.
Allí hay convocado hoy un acto en memoria del sacristán Diego Valencia cuando se cumple un mes de su asesinato. Fue víctima, recordemos, de los atentados yihadistas cometidos en dos iglesias de la ciudad.
Son las 6:16, así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, que es cuando llega Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Primer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania. Te hemos contado lo último que pasa por esa decisión que ha costado, que ha llegado in extremis por la postura contraria de Polonia, y es una decisión en el seno de la Unión Europea que pasa por nuevas sanciones para Rusia. Lo último también pasa por ese plan de paz que ha propuesto China, y un primer aniversario que llega en medio de una gran incertidumbre económica. Tu bolsillo, tu cartera, es el mejor termómetro para calibrar las consecuencias económicas desastrosas que ha tenido esta invasión de Rusia en Ucrania para todo el mundo. En España, la cesta de la compra se ha encarecido más de un 15%. Marta Ruiz.
Desboque de la energía, subida de precios en general, de las hipotecas y pérdida de fuelle en el crecimiento económico. Es el impacto de la guerra en nuestros bolsillos. Hemos conseguido encauzar la energía, pero seguimos pagando más que antes de la pandemia. Un gas a 50 euros el megavatio hora y un precio medio mayorista de la luz de 135 euros el megavatio hora, lejos de los 224 y los más de 500 euros que llegaron a tocar respectivamente en marzo del año pasado. También los carburantes han vuelto a niveles previos a la guerra, pero los alimentos toman el testigo, han subido un 15%, el doble del incremento de hace un año. También la inflación general del 5,9% duplica el dato de hace un año, y eso nos ha llevado a otra consecuencia para el bolsillo. Diego Pitarch, profesor del MBA, del Instituto de Estudios Bursátiles.
El crecimiento de los salarios no va en el mismo ritmo, evidentemente, que los tipos que están subiendo. Durante este año se espera mínimo un par de subidas más que nos ponga cerca del 4%.
Empujando el Euribor, que ya roza el 13,7%, enero cerró en el 3,3%, encareciendo una hipoteca media variable en 280 euros al mes.
El presidente Volodymyr Zelensky ha aprovechado el aniversario de la invasión para trasladar a los ucranianos un mensaje de esperanza. Considera que la victoria ucraniana en la guerra es inevitable, eso sí, lo será, dijo, si todos los aliados de Kiev hacen sus deberes. Unos aliados que han vuelto a mostrar unidad en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una reunión en la que también hubo tensión entre los representantes de Rusia y de Moscú en el minuto de silencio por las víctimas de la guerra. Washington, Juan Fierro.
Como ya lo hiciera la Asamblea General de Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad ha vuelto a certificar el aislamiento diplomático de Rusia tras un año de guerra en Ucrania, como resaltaba el ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Álvarez.
Un año después, seguimos unidos en ambas cosas, en defensa de Ucrania y en defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas, sin fisuras. Rusia ha perdido la batalla diplomática.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirmaba que Putin será derrotado mucho antes de lo que piensa y que Ucrania nunca se rendirá.
Ukraine will resist. As it has done so far.
Mientras, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, señalaba que un hombre, Putin, había empezado esta guerra y que un hombre podría acabarla.
We can never let the crimes Russia's committing become our new normal.
No podemos, decía también Blinken, que los crímenes cometidos por Rusia se conviertan en una nueva normalidad. China ponía sobre la mesa del Consejo su documento sobre Ucrania, un documento que Estados Unidos y sus aliados no consideran un plan de paz por no tener una parte operativa y poner al mismo nivel al agresor y al agredido. Una reunión del Consejo de Seguridad que vivía también momentos como en la Guerra Fría, con el embajador ruso golpeando la mesa para que un minuto de silencio pedido por Ucrania en memoria de las víctimas de la agresión rusa se convirtiera, ante las protestas del propio embajador ruso y las dudas de los aliados, en un minuto de silencio por todas las víctimas, todas las vidas desde la guerra de 2014.
Lo decía Fierro, ese plan de paz propuesto por China es la gran novedad de las últimas horas, un plan de paz que Occidente ve con escepticismo. China ha mantenido hasta la fecha una calculada ambigüedad. Apoya a Moscú, pero sin enviar armas, aunque el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advertía desde Letonia de las consecuencias que podría tener que Pekín se decidiera finalmente a enviar material bélico a Moscú, una posibilidad que los aliados no descartan. En España continúa la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que ha obligado a suspender más de 200.000 juicios y vistas. En las últimas horas, este viernes, se ha producido otra reunión en el Ministerio, una cita en la que por primera vez desde que arrancaron los paros el 24 de enero, se han producido avances en las negociaciones. Aún así, la distancia entre las dos partes sigue siendo todavía abismal y se han citado de nuevo para este lunes, Patricia Rossetti.
Sin acuerdo, pero más esperanzados. El Ministerio les presentó un documento que les pareció insuficiente. Lo estudiarán y volverán a dar el lunes. Puede servir para iniciar el acuerdo, dijo a la salida Juan José Yáñez, uno de los portavoces del comité de huelga.
Hemos reunido, estuvimos analizando cuestiones y por lo menos tenemos ahí un marco en el que pensamos que podemos trabajar. El lunes vamos a seguir nosotros con total responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, como dijo muy bien mi compañero Luis, las posturas están a día de hoy muy alejadas.
Y lo que tienen claro es que la huelga todavía no se suspende, explicaba Luis Toribio, otro de los portavoces.
No, porque aunque lo ha pedido el Ministerio, no la desconvocatoria, sino la suspensión de la huelga, nosotros, el Comité, hemos considerado que, dado el documento que se nos ha dado traslado, no es posible desconvocar la huelga aún. Ni suspenderlo.
Ayer no tocaba hablar de la actitud del Ministerio, lo que importa es negociar, pero está claro que la reunión no tuvo nada que ver con la de la semana pasada. Tras el encuentro, el Ministerio decidió aumentar los servicios mínimos para pagar las pensiones de manutención de menores y para la celebración de bodas. Recomendación que los propios letrados hicieron la semana pasada a sus compañeros.
Es en los juzgados precisamente donde se investiga el conocido como caso mediador. En COPE, precisamente la persona que da nombre a esta trama de presunta corrupción, que implica al menos un diputado del PSOE, asegura que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, estaba al tanto de la actuación. Torres, el presidente socialista de Canarias, lo niega y ha anunciado acciones jurídicas. Ha anunciado una posible querella contra esta persona, este mediador supuestamente arrepentido, que es el que está tirando de la manta. Según el sumario, los integrantes de la trama llegaban a gastar 3.000 euros por noche en fiestas en prostíbulos y hoteles. Canarias, Santi Morollón.
Marco Antonio Navarro detallaba en COPE algunas de las prácticas llevadas a cabo por la red que se investiga en el caso mediador. Acusaba a Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, de estar al tanto de su actuación, no de las mordidas que se cobraban, sino de las modificaciones hechas en los expedientes que afectaban a los empresarios que les pagaban.
a que el Víctor Torres estaba informado de cuando yo llegaba, de lo que hacía, de lo que no hacía, qué bueno eres, qué contento me tienes. Están todos los ganaderos contentos. Y ahora todo el mundo está en contra.
El presidente canario negaba categóricamente esta acusación. Antonio Navarro también ha hablado de las comidas que organizaba junto al exdiputado por Las Palmas, Juan Bernardo Fuentes, en donde participaban hasta 15 diputados socialistas. Algunos de ellos, según relataba, continuaban de fiesta en locales de Alterne, con presencia de prostitutas y consumiendo drogas como si fuera un catering. Advertía que lo que se conoce del caso es tan solo la punta del iceberg.
Y hay novedades también en el denominado como caso Kitchen, que investiga el supuesto espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, desde el Ministerio del Interior durante la etapa de Mariano Rajoy en el gobierno. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para el que fuera ministro del Interior, para Jorge Fernández Díaz, y para su número 2 en este departamento, el secretario de Estado, Francisco Martínez, le responsabiliza de organizar la operación para robar documentos sobre la trama Gürtel, sensibles para el Partido Popular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a situar en Cataluña. El Colegio de Periodistas de Cataluña ha pedido evitar morbos, rumores y conjeturas en el caso del suicidio de las dos hermanas gemelas de Sallent. En cuanto a la investigación, los Mossos de Escuadra han apuntado que pudo deberse a múltiples factores, entre ellos problemas por la identidad de género de una de las menores y también problemas de acoso escolar. Juan Baño.
Los Mossos dan cuenta en este primer informe de las denuncias de acoso recogidas en el entorno de las dos gemelas, el deseo de la fallecida de cambiar de sexo, también de la carta de despedida que dejaron en la vivienda desde la que se arrojaron al vacío. En la misiva aparecen esas situaciones que vivían las menores, apuntan a múltiples causas como probable detonante, la misma dirección a la que señala en COPE Oriol Ribalta, alcalde de Sallent.
La causa pues es multifactorial, intervienen muchos hechos aquí y en lo que ha sucedido, por lo tanto es muy difícil encontrar un culpable, ¿no?
El alcalde mantiene que desconocía esa situación de acoso, aunque afirma que daban apoyo a la familia de origen argentino por problemas de tipo social y también económico. Algo ha fallado.
Dentro de la tragedia tenemos que ver qué ha fallado o qué no hemos sabido como sociedad al final hacer mejor, o es que sí que se habían ha canalizado todas las herramientas y todos los canales abiertos. A pesar de eso, tampoco hemos podido evitar el suceso.
El ayuntamiento se hace cargo de los gastos del funeral de Alana y está ayudando en la manutención y alojamiento de la familia, que no se despega en el hospital de la otra menor gravemente herida.
Y es noticia que el juez ha enviado a prisión a la expareja de la alcaldesa de la localidad de Maracena, en Granada. El hombre fue detenido el martes como presunto responsable de secuestrar a una concejal del ayuntamiento y retenerla durante varias horas en el maletero de su coche. La víctima apuntó a que su rapto podía estar relacionado con que ella disponía de información comprometida de la alcaldesa de Maracena. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Este hombre se ha negado a prestar declaración ante el juez, tampoco ante la Guardia Civil. Se le acusa de un delito de detención ilegal, amenazas y lesiones. La alcaldesa de Maracena, mientras tanto, ha convocado un pleno extraordinario el próximo miércoles para dar todos los detalles de cómo avanzan los expedientes de urbanismo del Ayuntamiento de Maracena, cuestión por la cual fue precisamente la concejal de urbanismo la que amenazó con destapar un caso de corrupción, y además lo hizo cuando se enteró de que no estaba en las listas que van a concurrir las próximas elecciones del 28 de mayo.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
Bueno, Joaquín Sabina, que inicia en Costa Rica, en San José, su gira contra todo pronóstico, con la que va a recorrer Hispanoamérica antes de llegar a España el 20 de abril, en concreto a Las Palmas de Gran Canaria.
Te pongo un cubata con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La inflación dejó de moderarse en enero.
Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre lo
Carlos
que...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es sábado, es 25 de febrero. Bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE, que viene con frío, que viene con temperaturas bajo cero en buena parte del interior de la península. Atentos a las nevadas, especialmente en el noroeste, en el interior de Galicia, en Asturias, en Cantabria, también en el norte de Castilla y León. Sobre todo hay que estar pendiente del estado de las carreteras. Si vas a coger el coche, consulta antes si no hay incidencias, si no hay necesidad de cadenas, si no hay puertos, incluso hay cortados a esta hora en varias carreteras. Un 25 de febrero que viene marcado por el aniversario de la invasión, primer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania. Hace un año, 41 millones de ucranianos vieron cómo sus vidas se paralizaban. A partir de ese momento, han tenido que ir acostumbrándose a este sonido. Es el sonido de las alarmas antiaéreas. Durante estos 12 meses, 8 millones de personas, principalmente madres con sus hijos, han huido del país. A España han llegado cerca de 170.000. Ana Gorobets es una de ellas. En Mediodía COPE nos ha contado cómo salió sola en un tren especial de evacuación desde Kharkov.
Primera desde Kharkov en tren de evacuación, porque estos días no había transporte público normal, había trenes de evacuación. Fui a oeste de Ucrania, a ciudad Тернопіль. Luego desde Тернопіль fui a Леополіс, y luego desde Леополіс a frontera con Polonia, a Przemysl. Y este fue como viaje muy largo, porque 23 horas.
Ahora Ana ayuda a refugiados como ella desde la asociación Keimir. Ella habla cuatro idiomas y su papel es clave en el proceso de acogida e integración. En esta asociación están también Sledana, su hija Tatiana y su nieta Lisa. Ellas huyeron de Odessa en marzo del año pasado. Lisa tiene 10 años y ahora va al colegio aquí en España.
Bueno, me gusta estar en el cole, tengo amigas y bueno, estoy estudiando y me gusta mucho que en el cole tengo mis mejores amigas en Ucrania. No lo tenía tantas amigas que están por todo para mí. Me encanta pasar tiempo con ellas.
El padre de Lisa, el marido de Tatiana, continúa allí, en Ucrania, en Odessa. Él ayuda a recuperar los edificios caídos por las bombas y Lisa habla con su padre muy a menudo.
Bueno, dice que quiere verme, yo digo que también. Habla que si eso todo va a parar, va a abrazarme.
Zana es otro ejemplo de madre que decidió huir de Ucrania junto a sus hijas Arina y Polina a los pocos días del inicio de la invasión. Se fueron con lo puesto y sin maletas. 4.000 kilómetros de distancia las separan ahora del resto de su familia, que continúa en Poltava, muy cerca de Kharkov, una de las zonas más castigadas por la invasión. Desde entonces ha pasado un año entero y sus hijas también van al cole aquí en España. Zana está trabajando, haciendo manicuras, algo completamente nuevo para ella, y tiene el corazón dividido entre su nueva vida en España y lo que añora de su país.
No sé, podemos ver que puede estar en mi país, que ahora podemos solo dar ayuda. Claro, no podemos construir planes porque no sabemos qué podemos ver en futuro. Ahora yo con mis niñas tenemos todo, tenemos vida, tenemos comida, tenemos casa, tenemos todo. Pero en Ucrania hay gente que no hay nada, no tienen casa, no tienen vida.
Bueno, pues estas son las historias de algunas de esas cerca de 170.000 personas que se vieron obligadas a huir de la guerra hace justo un año y que ahora viven en España. El 63% son mujeres y el 33% menores de 18 años. Es la fotografía de una guerra que ha superado el año y que, según la ONU, ha dejado cerca de 8.000 civiles muertos, aunque ya nos advierten desde Naciones Unidas que esa cifra se queda corta. Te cuento más noticias en titulares con Sandra Senjo. La segunda reunión de los letrados de la Administración de Justicia con el Ministerio termina sin acuerdo. Se van a volver a reunir el lunes.
Se cumple un mes de huelga en el que se han suspendido cerca de 200.000 vistas y juicios en toda España. No hay acuerdo con el comité de huelga, pero sí que están más cerca, al menos, que tras la reunión de la semana pasada. Tras el encuentro, el Ministerio ha decidido aumentar los servicios mínimos para pagar las manutenciones de menores y la celebración de bodas, tal y como los letrados pidieron la semana pasada.
Seguimos conociendo nuevos detalles de la trama de corrupción que tiene como protagonista al exdiputado del PSOE, Fuentes Curbelo, también conocido como Tito Berni.
En COPE Canarias han hablado con el mediador que da nombre a esta operación, Marco Antonio Navarro, y asegura que en las reuniones con los empresarios extorsionados había también más diputados socialistas, aunque no da nombres. Navarro afirma que el presidente canario estaba informado, además de su trabajo, algo que Ángel Víctor Torres ha negado.
Y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, se enfrentan a 15 años de cárcel por el denominado caso Kitchen.
Es la petición de la Fiscalía Anticorrupción que reclama la misma pena para el ex número 2 de la policía, Eugenio Pino, y 19 años para el excomisario Villarejo.
Y hoy tenemos derbi liguero en el Santiago Bernabéu. En el Santiago Bernabéu, Guillermo Díaz.
El Real Madrid está listo para recibir al Atlético de Madrid a las 6:30 de la tarde. Los de Ancelotti contarán con el regreso de Tchouaméni, pero tendrán las bajas de Rodrigo, Alaba y Mendy. Por su parte, los de Simeone suman a Lemar y a Savic, mientras son baja Kondogbia, De Paul y Reguilón. En medio de las polémicas relacionadas al arbitraje, ambos entrenadores se muestran confiados con los árbitros.
Confío que en este momento no hay corrupción. Por cierto, no hay ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. Estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción.
Estamos con lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía. Que estamos esperando, obviamente, que todo sea fluido, que todo sea sano.
Una victoria del Madrid los pone a 5 puntos del Barcelona a espera de que los de Xavi jueguen mañana. La jornada 23 empieza con la remontada del Betis en casa del Elche 2-3. Recuerda que hoy tiempo de juego empieza a partir de la 1 del mediodía. Y Carlos Alcaraz se sitúa en las semifinales del Abierto de Río tras vencer al serbio Dusan Lajovic.
A las 6:37 nos pasamos por el kiosco. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Comenzamos por la prensa regional. En La Voz de Galicia leemos que varios abogados de Vigo lanzan un teléfono gratuito antiocupas.
Sí, porque dice este periódico que efectivos policiales, administradores de la propiedad y abogados están coincidiendo en advertir que una rápida reacción ante la ocupación de una propiedad puede incidir en una más ágil recuperación de la misma. Y es que en los últimos 8 años se han denunciado ya 360 ocupaciones en la provincia de Pontevedra, aunque desde los sectores profesionales implicados en combatirla, pues mantienen que esa cifra puede incluso multiplicarse hasta por 3 con los casos que no llegan a comisarías y juzgados. Y para dar conocimiento de los primeros pasos que conviene dar en casos de sufrir una ocupación, pues el Consejo de Abogados de Vigo está ofreciendo un número de teléfono con guardias permanentes de lunes a sábado para asesorar jurídicamente a los afectados de manera gratuita. Una representación colegial de la abogacía que aporta a dicho servicio casi 50 de letrados que van a ser los encargados de cubrir esas guardias asignadas por el Consejo de Abogacía Gallega entre los 7 colegios de la comunidad. Van a cobrar 120 euros por guardia cada letrado, tenga o no consultas, y deben prestar presencialmente en la sede del colegio, salvo los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, que la desempeñarán telefónicamente.
Y mira, una de esas agresiones a sanitarios que no nos cansamos de denunciar aquí en la mañana del fin de semana de COPE, los que nos tienen que cuidar, los encargados de cuidarnos, pues no podemos agredirles. Y cuenta hoy el Levante, el Mercantil Valenciano, que 2 hermanos entraron en un hospital valenciano con un cuchillo y una pistola para agredir a los médicos.
Sí, 2 hermanos de 30 y 35 años que intentaron acceder al hospital La Fe de Valencia. Unos hechos que ocurrieron esta semana cuando los policías fueron requeridos por la sala del 091 para acudir a la puerta de urgencias del hospital, donde un hombre muy agresivo, decían, portaba un cuchillo y un arma. Se dirigieron al lugar, localizaron a un varón con una pistola en una mano y un cuchillo en la otra, con una actitud muy violenta, manifestando que iba a matar a los médicos que eran los asesinos de su familia. Luego los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de amenazas y atentado a agente de la autoridad porque opusieron gran resistencia. Al primero se le imputa además un delito de tenencia de armas. Los arrestados ya han pasado a disposición judicial.
Es evidente que esto es un caso extremo, acudieron con un arma incluso, pero según los datos que nos siguen ofreciendo desde los colegios de médicos, vienen multiplicando y siguen aumentando las agresiones y los insultos contra los sanitarios, contra médicos y enfermeros. Y en La Verdad de Murcia cuenta que las terrazas no se podrán poner en la ciudad en las calles con menos de 3 metros y medio de ancho.
Sí, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, que ha aprobado el proyecto de ordenanza de vía pública, en la que pues se amplía, como dices, esos 3 metros y medio frente a los 3 actuales, el ancho necesario para poder instalar una terraza. Estas mesas y sillas, que sí, van a deber guardar una distancia mínima de 1,80 m, ahora son de 1,5 m, de las fachadas de los edificios. Es una nueva regulación que viene a sustituir a la actual, que tiene ya 10 años y que va a salir el próximo lunes. En la misma también se recoge la prohibición de que locales de apuestas y discotecas pongan toldos y terrazas y que la iluminación especial siempre esté dentro del espacio de las terrazas que estén autorizadas. En general, también se va a impedir la colocación de toldos allí donde estos elementos impidan contemplar los elementos patrimoniales de la zona.
Gracias, Iván. Gracias. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de La Tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Un año desde que comenzase la guerra en Ucrania. Hace un año, equipo de La Tarde de COPE, viajamos hasta la frontera de Ucrania con Polonia y vimos escenas sobrecogedoras. Las madres, las abuelas, los niños escapando del país mientras habían dejado a las familias, a los maridos dentro del país para luchar contra la invasión rusa. Un año después hay más de 200.000 muertos, más de 8 millones de refugiados. ¿Qué se puede esperar? Es difícil hacer pronósticos. Es difícil hacer pronósticos, pero los rusos van a seguir alistando a gente. Necesitan entre 4, 5, 6 meses para prepararlos. Ahora mismo los rusos no tienen munición, no tienen suficiente munición y necesitan fabricar proyectiles, fabricar material militar. Dentro de 6 o 7 meses... la potencia de fuego y de combate del ejército ruso habrá aumentado considerablemente. Por lo tanto, si los ucranianos no consiguen avances importantes en este tiempo, pues la guerra se puede cronificar con todo lo que eso supone. Mucho sufrimiento, mucho dolor y mucha injusticia. Hace un año pensábamos que los rusos iban a arrasar en Ucrania. Los ucranianos aguantan, y aguantan fundamentalmente no por el apoyo de Occidente, que es esencial, sino porque no pueden hacer otra cosa si quieren ser libres.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Actualizado ya la última hora de este sábado que arrastra, como no, ese primer aniversario de la invasión rusa en Ucrania, que deja cifras ahora mismo todavía muy lejos, que distan mucho de la realidad. Bueno, estamos hablando de esos 8 millones de personas obligadas a salir del país y también de los 5 millones de desplazados internos dentro de la propia Ucrania. Una guerra, Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de COPE, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Una guerra que, como dice el Papa Francisco, es absurda y cruel.
Así es. Un año de guerra, además, en Ucrania, donde el Vaticano pues no ha cesado, ¿no?, de trabajar para acercar a las partes, buscar posibles soluciones a este conflicto que deja también miles de muertos, heridos, refugiados y que está causando, ¿no?, tremendos daños económicos y sociales. A la vista está. Recuerdo especialmente las lágrimas del Papa, ¿no?, el día de la Inmaculada, cuando visiblemente emocionado, ¿no?, se dirigió a nuestra corresponsal en Italia, Eva Fernández, ¿no?, y le dijo: la guerra es una derrota para la humanidad, ¿no? Y es que desde que comenzó la guerra, los llamamientos por la paz del Papa Papa están siendo constantes y además siempre ha mostrado su cercanía al pueblo ucraniano. Hablamos de un pontífice que, si por él fuera, mañana mismo se presentaba en Kiev, algo que hasta ahora no se ha producido sencillamente porque, bueno, pues puede entorpecer las negociaciones diplomáticas, ¿no? Pero el deseo sigue ahí y de alguna forma él se ha hecho presente a través de sus enviados a la zona, como son el cardenal Czerny o el cardenal Krajewski, ¿no? El conocido como el limosnero del Papa, que lo ha hecho además en varias ocasiones. Cabe recordar también esa reunión, ¿no?, que mantuvieron el Papa Francisco y el patriarca Kirill de Moscú por videollamada, donde el Papa insistía en la responsabilidad que tienen los dos, ¿no?, de buscar un camino hacia la paz. Bueno, fíjate, en este tiempo hemos visto al Papa acudir en persona a la embajada rusa en el Vaticano, ha telefoneado al presidente ucraniano Zelensky, ha pedido abrir corredores humanitarios para garantizar la seguridad de quienes abandonaban su país, ha consagrado Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María. Bueno, es algo que él y la Iglesia, ¿no?, llevan muy dentro, ¿no?, y algo que nos pide también el Papa y que ahora que ha pasado un año conviene recordar, es que no nos acostumbremos a la guerra. La verdad que cuesta asimilar lo que está ocurriendo en la Europa del siglo XXI, pero no debemos cerrar los ojos. En definitiva, Antonio, un triste aniversario, como dijo Francisco esta semana en la Audiencia General, donde hizo un llamamiento a la comunidad internacional para poner todos los medios posibles para conseguir la paz.
Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni.
Hago un llamamiento a los que tienen autoridad sobre las naciones para que se empeñen concretamente en poner fin al conflicto, para alcanzar el cese del fuego y conseguir que se negocie la paz. Lo que se construye sobre ruinas no será nunca una verdadera victoria.
Una verdadera victoria.
Bueno, vamos a volver enseguida en la mañana del fin de semana de COPE a Ucrania y vamos a escuchar también, que es importante, los testimonios de los miles de ucranianos que a partir de marzo del año pasado comenzaron a llegar a España. Esta semana, al margen de lo que está ocurriendo en Ucrania, esta semana se ha celebrado un congreso muy interesante en el Vaticano, Irene, sobre los límites éticos de los avances tecnológicos, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la biotecnología, que sin duda alguna están cambiando radicalmente la humanidad.
Sí, y por eso la Pontificia Academia para la Vida ha querido poner precisamente el foco en la importancia de contar con una orientación ética que esté regulada de alguna manera a nivel internacional. Claro, los avances tecnológicos pueden conducir a un enorme desarrollo o a una enorme tragedia, ¿no? Ya existen robots, ¿no?, que ayudan a mitigar la soledad de los ancianos o que sirven de guías a las personas con discapacidad. También es claro el avance tecnológico en la medicina, pero claro, no es lo mismo esto que dejar, por ejemplo, el uso de las armas en manos de las máquinas, ¿no? O ahora que escuchamos tanto el término, ¿no?, transhumanismo, ¿no?, que trata de mejorar la condición humana, ¿no?, y sus capacidades a través de los medios tecnológicos, ¿no? Eso es algo totalmente contrario al hombre, ¿no? Bueno, un tema interesante sobre el que se viene trabajando desde hace tiempo y además recientemente en enero judíos, musulmanes y cristianos firmaron una declaración en el Vaticano sobre la ética en la inteligencia artificial basado en un documento que data del año 2020 y que viene también a poner el foco pues en establecer esos criterios tecnológicos para que garanticen que están realmente al servicio de la familia humana y del bien común.
Mire, vamos a terminar con alguien que está cambiando la vida de muchos jóvenes. Se le conoce como el influencer de Dios. Hablo del adolescente Carlo Acutis, que falleció en 2006, que fue beatificado en 2020 y cuya vida llega ahora a la gran pantalla.
Así es, buen plan para este fin de semana. El cielo no puede esperar. Se ha estrenado en cines de toda España y recoge testimonios de personas de todas las edades que han dado un vuelco a su vida por la intercesión de este joven beato, ¿no? Fíjate, Carlo era un adolescente italiano aficionado a los videojuegos, al fútbol, a la informática, ¿no?, y también a la Eucaristía, ¿no? De hecho, a lo largo de su vida recopiló en una página web milagros eucarísticos acontecidos alrededor de todo el mundo, ¿no? Era un chaval conocido también en su escuela por defender a los chicos que sufrían acoso, especialmente a los niños con discapacidad. Bueno, un chico normal al que le diagnosticaron una leucemia siendo adolescente y a partir de ese momento él decide ofrecer su vida por el Señor, el Papa y la Iglesia. Desde muy pequeño, Carlo mostró un especial amor a Dios, aunque sus padres no eran especialmente devotos. Su madre decía que antes de Carlo solo había ido a misa en su primera comunión, en su confirmación y en su matrimonio, ¿no? Pero el testimonio de fe de su hijo pues le llevó a una profunda conversión. Hemos hablado con ella, con Antonia Salcedo, madre de Carlo Acutis.
Para los jóvenes, ver un joven de hoy utilizando ordenadores, jugando a videojuegos, ver cómo fue capaz de transformarlos para hacer el bien, creo que puede ser una gran lección y también un signo de esperanza, porque siempre hay que ser optimista. Los jóvenes hoy en día tienen muchísimos recursos y creo que esto puede ayudarles a comprender mejor cómo incluso hoy, a pesar de la modernidad, Cristo sigue siendo el mismo y nunca pasa.
Bueno, pues antes de que nos den las 8, hacia las 8 menos 10, ya sabes que en la mañana del fin de semana de COPE hablamos siempre con el crítico de cine de COPE, con Jerónimo José Martín, que nos trae los estrenos, nos trae la cartelera de este fin de semana. Así que le vamos a preguntar si le ha gustado El cielo no puede esperar, que es el documental, el último documental de José María Zavala, con impresionantes testimonios sobre el beato Carlos Acutis. Que tengas buen fin de semana, Irene Pozo, gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este sábado en Ecclesia
ponemos el foco en la España vaciada.
La despoblación en España plantea grandes desafíos. El mundo rural ofrece muchas oportunidades para la vida, la economía, el medio ambiente o la nueva evangelización. Todo un reto en el que viene trabajando la Iglesia. Además, conocemos la historia de Cristian Carracedo, jugador del Córdoba Club de Fútbol, que ha vivido una bonita experiencia de conversión tras la muerte de su padre. Y ante el incremento de precios en los alimentos básicos, nos acercamos a las iniciativas y propuestas para una alimentación más sostenible que ayude a mejorar el medio ambiente y la economía. Ecclesia con Irene Pozo. El sábado a las 12 del mediodía, en 13.
En la mañana del fin de semana de COPE hablamos ahora de la reforma de las pensiones, un proyecto crucial cuya aprobación se va retrasando por la falta de acuerdo entre los agentes implicados. El ministro de Seguridad Social, ministro de Inclusión también, José Luis Escrivá, tiene un plan que pasa por ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Pero ese proyecto no cuenta de momento ni con el respaldo de Podemos ni con el apoyo tampoco de los sindicatos. Esa falta de acuerdo puede tener un efecto demoledor. Bruselas ya ha anunciado que si España no reforma su sistema, podemos recibir una importante sanción económica. Están en juego la siguiente entrega de los fondos europeos, los siguientes 10.000 millones de euros, que dependen de que España cumpla con los compromisos acordados con la Unión Europea. Y entre esos compromisos está la reforma del sistema de pensiones. Así que este nuevo episodio de crisis interno del gobierno puede tener, Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Puede tener consecuencias muy graves para España. Vamos a empezar por explicar por qué es necesario reformar nuestro sistema de pensiones. La clave es que el diseño actual se hizo en otro contexto histórico. España es un país cada vez más envejecido y ahora los números no cuadran.
Sí, según los presupuestos generales del Estado para 2023, el sistema, Antonio, arrojará unas pérdidas de más de 38.000 millones de euros. Es decir, con lo que cotizan los trabajadores de hoy, no se pueden pagar las pensiones de los que trabajaron ayer. El envejecimiento progresivo es una constante en todo el mundo, es verdad. En España la tasa mediana de edad es de 43,9 años, pero es que en Alemania es de 47,8 y en Italia, por ejemplo, de 46,5 años. Y la cosa va a ir a más. Acabamos de saber que España vio nacer en 2022 apenas 330.000 niños. Es la menor cifra de la historia. La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, apunta que nuestro país sufrirá durante las próximas décadas el mayor incremento en la tasa de dependencia de toda Europa.
Hay otro dato que ilustra a la perfección la necesidad de reformar el sistema de pensiones. En 1960, los mayores de 65 años suponían el 8,2% de la población española. En 2020 ya representaban el 22,9%, pero es que para 2050 se espera que superen el 31% de la población. Aunque el envejecimiento no es el único problema, esto es así, y lo apunta a COPE la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria, Isabel Marín.
El envejecimiento de la población
el aumento de la esperanza de vida y el alza del desempleo por crisis económicas ponen en riesgo los principios sobre los que se basa nuestro sistema de pensiones, que son de reparto, de proporcionalidad contributiva, de universalidad, de gestión pública y de suficiencia de prestaciones.
Con estos datos parece evidente que el sistema actual no es sostenible. La pregunta es, ¿cómo reformarlo? La propuesta del ministro Escrivá, de momento, ya decíamos que no cuenta ni con el respaldo de sus socios de gobierno ni tampoco de los agentes sociales.
Sí, el ministro ha planteado pasar progresivamente de los 25 años vigentes a 30, pero computando solo los 28 mejores. Escrivá defiende que con esta reforma se busca dar opciones a las personas que tengan carreras laborales, digamos, que no son lineales y que en ningún caso, asegura, conlleva recortes del gasto. Otra de las medidas que se han puesto sobre la mesa es la de aumentar progresivamente las cotizaciones de las pensiones más elevadas. Lo cierto es que la parte socialista del Ejecutivo tiene encima la presión europea. El ministro se ha reunido esta semana con el comisario económico Gentiloni. Es su tercera visita a Bruselas en el último mes. De no aprobar la reforma del sistema, Bruselas podría sancionar a nuestro país. Es más, peligraría el cuarto pago por valor de 10.000 millones de euros de los fondos llamados Next Generation. Eso sí, Escrivá dice que la amenaza de sanciones de Bruselas no se dirige específicamente a nuestro país.
Estamos en ello. Es como he explicado otras veces, lo que yo no sé es esta noticia de que nos va a penalizar Europa. No sé qué quiere decir eso, porque realmente lo que ha salido es una norma que ni habla de España, es una norma general, ni habla del sistema de pensiones español ni de los hitos del sistema de pensiones español.
Bueno, para poder aprobar la reforma de pensiones, Escrivá tiene que ponerse de acuerdo primero con su socio de gobierno, con Podemos, y luego con los agentes sociales. Y a tenor de lo escuchado por unos y otros, de momento, Guillermo, ese acuerdo se antoja muy lejano.
Y eso que, como estamos contando, el calendario apremia. España se comprometió con Bruselas a tener terminada esta segunda reforma del sistema de pensiones antes de que finalizara 2022. Pero, como apuntas, las posiciones siguen muy alejadas. Desde Podemos llamaban estos días a Escrivá a serenarse y a explicar bien su modelo. Y dejaban claro que no hay consenso respecto a esa ampliación del periodo de cálculo. Desde los sindicatos también, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, le pide a Escrivá que exponga si hay novedades ante el Pacto de Toledo y que recupere la mesa del diálogo social.
En caso de que haya alguna novedad sobre el perímetro de negociación que el Ministerio puso en la mesa de diálogo social cuando se interrumpieron las negociaciones, que fue en el mes de diciembre, en caso de que haya alguna novedad, el Ministerio las transparente, convoquen a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, veamos qué perímetro político hay sobre las supuestas novedades y cuando esto ocurra vuelva a recuperarse la mesa de diálogo social.
Conclusión, el ministro dice en Bruselas que tiene un acuerdo que en España niegan sus propios socios. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, en primer lugar, dejan claro que la razón por la que no se ha reformado el sistema de pensiones es fundamentalmente política.
Y que el problema de financiación solo se va a resolver por dos vías, la de los impuestos y la de la reducción del gasto público. Lo apunta en COPE la profesora Isabel Marín.
La cuestión sobre la que cierra el problema realmente es la financiación, que indudablemente vendrá de los impuestos, al menos parcialmente. Aquí es donde debe revisarse que todos los ciudadanos paguen impuestos de acuerdo con sus ingresos, incluidos los colectivos que tienen beneficios. Por otro lado, debe reducirse el gasto público, lo que implica nuevamente un esfuerzo político en buscar el bien común y no el partidista.
En todo caso, Isabel Marín cree que el sistema debería tener en cuenta todos los años cotizados. Cree que eso permitiría adaptar la cotización a los intereses personales.
El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el alza del desempleo por crisis económicas ponen en riesgo los principios sobre los que se basa nuestro sistema de pensiones, que son de reparto, de proporcionalidad contributiva, de universalidad, de gestión pública y de suficiencia de prestaciones.
También es interesante ver qué están haciendo el resto de países de nuestro entorno. En Francia, por ejemplo, la reforma que promueve el gobierno de Macron se está tramitando en el Parlamento en medio de una fortísima protesta en las calles.
Sí, la clave de la reforma de Macron es que sube de los 62 a los 64 años la edad de jubilación. Además, se adelanta a 2027 la exigencia de haber cotizado 43 años para cobrar la pensión completa. Según los sondeos, Antonio, un 63% de los franceses se opondría a esa reforma. ¿Y qué está haciendo el resto de países? Bueno, básicamente hay tres líneas de actuación. Reducir la cuantía de las pensiones, introducir elementos dinámicos que permitan variar el cálculo de la pensión, como pues por ejemplo la tasa de natalidad o el déficit del sistema. Y por último, es otra de las opciones, convertir progresivamente la pensión pública en una pensión, digamos, asistencial. Este último modelo, llamado sistema de capitalización, es el que aplican países como Australia y consiste, entre otros factores, en que la jubilación de un trabajador depende de las aportaciones que haya ido efectuando durante su vida laboral.
Bueno, pues así están las posiciones. El ministro Escrivá sigue defendiendo su plan, dice que ayudará a una de cada tres personas que se jubilan, pero lo cierto es que, de momento, este proyecto no cuenta con el respaldo suficiente.